Las 4:34 minutos de la tarde, muy buenas, bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga. Es lunes, día 3 de febrero, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Aquí estamos inaugurando ya en Buenas Tardes Málaga un nuevo mes este lunes y dispuestos a contarte cosas a partir de ahora y hasta las 6 en punto de la tarde. Algunas de las cosas que te voy a contar pasan fundamentalmente pues por historias de nuestra ciudad. Hoy vamos a conocer un poquito más a fondo con nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, quién fue la figura de Jorge Guillén y qué significó para nuestra ciudad. Tenemos también nuestro espacio de tecnología, hoy con un ingeniero informático y catedrático de la UMA de la Escuela de Ingeniería, que va a hablarnos de cosas que tienen que ver con ciberseguridad. Y también tendremos tiempo de hablar de seguridad vial con Carlos Sedano. Por cierto, que en nuestra sección de sintonía, en nuestra sección de portavoz del oyente, estrenamos portavoz del oyente. Sí, señor. Luego te diré quién es el que va a estar con nosotros a partir de ahora, desgranando pues algunos de los asuntos que más le llaman la atención en nuestra ciudad. Así que eso será a partir de las 5 y unos minutos de la tarde. Dicho esto, vamos a comenzar, como siempre, con una recomendación musical. You took me for a nymph. You thought you were, but see, you're not in love with me. You took me for an angel who'd pull you from the creek when you were feeling weak. You're not in love with me. It's perfect like a circle and fresh like the breeze. It's simple as in I'm not in love with you. And you're not in love with me. Esta chica que suena se llama Maika Makovsky, a lo mejor te resulta familiar el nombre, sobre todo porque ha sido la presentadora durante mucho tiempo de La Hora Musa, un programa de música que se hacía en Televisión Española, donde habitualmente había actuaciones en directo. Además, es una mujer que ha colaborado mucho, entre otros, últimamente con Mikel Erentxun, y ha participado en la grabación del último disco suyo. Bueno, pues esta mujer, esta cantante, Maika Makovsky, cantante y compositora española, aunque tenga ese nombre tan raro, ¿verdad? Makovsky, como digo, va a estar por aquí, por Málaga. Va a ser el próximo día 20 de febrero en el escenario del Cine Albéniz y va a ser el concierto inaugural del Festival de Cine de nuestra ciudad, el MAF 2020. Así que el próximo día 20 de febrero, 9:30 de la noche, estará en el Cine Albéniz cantando en directo, y además no vendrá sola, sino que vendrá acompañada de un grupo que se hace llamar McEnroe, como el tenista, pero en este caso musicalmente hablando. Y no es que toquen raquetas de tenis con púas, sino que tocan guitarra y esas cosas, aunque se llamen, como digo, McEnroe. Bueno, pues Maika Makovsky será la protagonista del concierto inaugural del MAF 2020 el 20 de febrero, 9:30 de la noche, en el Cine Albéniz. Dicho esto, hablamos un poquito de temas que tienen que ver con el mundo del turismo. Nos alegra muchísimo, 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 hasta tú no sabes cuánto, que haya un museo en nuestra provincia que es el primer museo de Andalucía, no de Málaga, no, de Andalucía, que se distingue con la Q de calidad turística. Ese museo está en la ciudad del Balcón de Europa, está en Nerja, y es evidentemente el museo de esta localidad. Juan Bautista Salado, director del museo, buenas tardes. Juan Bautista. Salado. Juan Bautista Salado. ¿Andas ahí? Bueno, pues se supone que está ahí, pero no me escucha. A ver si somos capaces de hablar con el director del Museo de Nerja para poder charlar un poquito con él de esa Q de calidad. Y ya de camino, aprovechando que hoy es día 3 y acaba de comenzar el mes de febrero, pues que nos cuente algunos detalles de por dónde van a ir los tiros en la programación de este mes de febrero del Museo de Nerja, que no deja de ser interesante. Algunas actividades incluso relacionadas con talleres para los niños, aprovechando que final de este mes tenemos ya la Semana Blanca. Juan Bautista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te pasaba, muchacho? Que estaba aquí a grito
estoy
pelado.
En un sitio que va y viene la cobertura, no sé qué le pasa.
Pero no será dentro del museo, ¿no?
No, hoy estamos fuera del museo.
Ah, ya. Vale, estupendo. Bueno, que decía que enhorabuena por esa Q de calidad turística, primer museo de Andalucía que consigue esa distinción. ¿Qué habéis hecho?
Muy, muchas gracias. Pues nada, pues tener museo muy bonito y muy arregladito. La verdad es que estamos súper contentos porque es un hito muy importante, porque es el primer museo de Andalucía que tiene la Q de calidad y el quinto de España. Uh-huh. Y hay muchos museos en España y en Andalucía, ¿eh? Así que nos den esa distinción, pues es reflejo, pues, bueno, del trabajo que estamos haciendo día a día para que las instalaciones estén en óptimo estado de revista, ¿no?
Mira que hay museos en Andalucía, ¿eh? Para que seáis vosotros los primeros en conseguir la Q de calidad, muy alto habéis tenido que poner el listón, ¿eh?
Bueno, en honor a la verdad hay que decir que esta distinción de la Q de calidad, que está segmentado, por sectores, se empieza a otorgar a los museos a partir de 2018. Uh-huh. Pero ojo, esto no le quita mérito, sino al contrario. Todos los museos se pueden aspirar a que se le dé la Q de calidad, y si no lo hacen es muchas veces porque no reúnen las cosas que pide, ¿no?, la ICTE, ¿no? Uh-huh. Que es el Instituto de Calidad Turística Española. Por tanto, nosotros, bueno, siempre hemos tenido una vocación de que las instalaciones siempre están bien, que el trato al visitante sea óptimo, y por tanto, aunque hemos tenido que arreglar algunas cosillas, pues hemos pasado la prueba con nota alta.
Tú sabes que eso lo único que significa es que a partir de ahora vas a tener que currar mucho más, ¿no?
Efectivamente, bueno, pero ese es nuestro compromiso, porque además que esto es un premio que te dan, una certificación, no es un premio, es una certificación que te dan bianual, y después hay que ratificarla, hay que pasar un nuevo proceso, y efectivamente, eso está muy bien, primero porque es una distinción en la que la gente que va al Museo de Nerja pues sabe que nuestra calidad pues es buena. Pero sobre todo para que no nos quedemos dormidos, y no nos quedemos ahora estancados, y bueno, como ya tenemos esta certificación, aquí nos quedamos, al contrario. Eso es lo que nos hace es que sigamos progresando, sigamos mejorando, y bueno, y en ello estamos.
Sí, porque además dentro de 2 años os pueden, lo mismo que le han dado, os la pueden quitar.
Efectivamente. Primero porque todas las características y todas las cosas que nos piden, si no las cumplimos, porque algunas cosas son de mantenimiento, de programación, de redes sociales, y las cosas en estos 2 años no lo hemos hecho bien, no las pueden quitar. Pero es que encima ellos también te preguntan cuáles son los objetivos en estos 2 años. Y esos objetivos los tenemos que cumplir, ¿no? Claro. Y por tanto, nos hemos puesto unas obligaciones, encantado, para eso, para que el Museo de Nerja pues cada vez sea mejor.
Qué bueno. Oye, y ya hablando de programación, acaba de comenzar, como el que dice, el mes de febrero, es nuestro primer programa del mes de febrero, por otra parte, y ya tenemos agenda de actividades. ¿Qué es lo más destacado del Museo de Nerja para este mes?
Pues mira, sobre todo una cosa que vamos a presentar a partir del martes 11 a la prensa, pero bueno, ya lo podemos adelantar, que es para el día 13, que hemos creado un ciclo de debate que se llama Enérgica, que es un encuentro entre creadores artísticos de Nerja. Nerja es una localidad que tiene un dinamismo cultural impresionante, además vive muchísimos artistas de todas las facetas, y lo que hemos pretendido el Museo de Nerja junto al Ayuntamiento de Nerja es reunir cada 2 meses a gente que se dedican pues a distintas artes y poder debatir para ver cómo está la situación, cómo podemos mejorar, cómo podemos contribuir las instituciones públicas para que eso vaya a mejor. Y bueno, entonces este jueves, día 13, a las 8, empezamos con arquitectura. Y van 4 arquitectos que han trabajado en Nerja, moderado por un historiador, y por tanto ahí hablaremos de arquitectura, desde la restauración a las nuevas construcciones, a la integración de las nuevas construcciones en casco histórico, etcétera, etcétera. Entonces cada 2 meses pues lo dedicaremos a distintos temas, ¿no? Por ejemplo, en abril lo dedicaremos a la literatura, en junio lo dedicaremos a la música, y bueno, y así hasta acabar el año.
Uh-huh. Y además a final de este mes tenemos Semana Blanca, y creo que también algo vais a hacer con respecto a los chavales en esta época del año, ¿no?
Efectivamente, bueno, nosotros como museo pues estamos obsesionados con los niños, en el sentido de que creemos que lo futuro del museo pues reside en la educación que le demos a nuestros niños, y lo que queremos es que ellos desde pequeñitos pues amen el arte y amen la historia. Y todas las exposiciones temporales que nosotros tenemos van ligadas a un taller, ¿eh?, para niños entre 4 y 10 años, para que aprendan pues las técnicas que se emplean, que conozcan el autor, que puedan hablar con ellos, y bueno, y conociendo ya no solo el arte, sino el mundo del artista, las técnicas que se emplean, y como tenemos ahora una exposición temporal de fotografía sobre los ingenios, todos los ingenios que están abandonados en la costa, desde Adra hasta Marbella, pues el fotógrafo no solo le va a hablar de la fotografía en sí, sino también pues el mensaje que quiere dar con su fotografía, que es que no se puede tener abandonado un patrimonio tan importante como fue los ingenios que le dio de comer a tanta gente en la costa andaluza.
Un ingenio además que ahí anda, entre Nerja y Maro, ¿verdad? El antiguo ingenio de la zona, que por cierto, la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a una cantante que su videoclip precisamente lo había grabado en ese ingenio de Nerja y le había quedado la mar de chulo con esas imágenes, ¿eh?
La verdad es que ese ingenio es muy fotogénico, porque es espectacular y efectivamente no solo videoclip, también hay películas, anuncios, pero fíjate lo bueno que es para eso, es un símbolo de lo mal que está aquello.
Claro,
porque por desgracia es el estado de ruina lo que tiene, lo que atrae tanto, y lo que hay que procurar es que el día que pasen los años se arregle y se hagan otro tipo de videoclips.
Efectivamente, ojalá sea así, esto sirva para recuperarlo, que hay muchos sitios donde los ingenios se han recuperado y ahora son lugares de mucha actividad cultural, sobre todo, y eso merece la pena, yo creo, hacérselo mirar para recuperarlo de esa forma. Juan Bautista, pues lo dicho, enhorabuena por esa Q de calidad turística del Museo de Nerja y ojalá sirva esto para que haya mucha gente que le pique la curiosidad y vaya a conoceros en profundidad, ¿eh?
Pues muy bien, muchas gracias a vosotros por llamar siempre.
Gracias a ti, hasta luego.
Chao.
Una pausa y seguimos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La Opinión de Málaga organiza la segunda edición del concurso El Delantal Emplatado, una categoría de los premios gastronómicos que se celebrarán el próximo 17 de febrero, patrocinados por Cervezas Victoria, Coca-Cola, Sabor a Málaga, Valmet y Diputación de Málaga. Si eres chef, sube una fotografía de tu mejor plato en Instagram con el nombre y una breve descripción y etiquétalo con el hashtag El Delantal Emplatado 20. Tienes hasta el 10 de febrero. Consulta las bases en laopiniondemalaga.es.
Si quieres disfrutar de las semifinales del Carnaval de Málaga desde el Teatro Cervantes, escucha COPE más Málaga a partir del 9 de febrero en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y la web de COPE Málaga, con el patrocinio de Cervezas Victoria, malagueña y exquisita, y la colaboración de Sumóvel Málaga, Subaru, Automóviles Nieto, Bioparfo en Girola, Restaurante Los Mellizos, ABC Inmobiliaria y Talleres Solís.
Este lunes en COPE Andalucía, La Tapadera.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE Andalucía es más Andalucía. COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4:47 minutos de la tarde, continuamos en Buenas Tardes Málaga. Sabes que al Festival de Teatro de nuestra ciudad le queda muy poquito de vida, al de este año, al del 2020, a esta 37 edición del Festival de Teatro, pero todavía esta semana nos quedan algunas obras que poder disfrutar en nuestra ciudad. Una de ellas la vamos a poder ver mañana martes a las 8 de la tarde en el Cervantes y es Hamlet. A todo el mundo le suena Hamlet. ¿Será el Hamlet de Shakespeare? ¿Tendrá algo o mucho o poco que ver con el clásico? Pues yo creo que lo mejor es que nos lo cuente quien está detrás de la dirección, uno de los responsables de la dirección y además que forma parte del elenco artístico de esta obra. Es Tiago Viegas y lo tenemos al teléfono. Tiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va?
A puntito de salir de Portugal, te pillo, ¿no? A esta hora.
Estoy en el aeropuerto.
En el aeropuerto. Bueno, llegarás a tiempo para mañana, ¿no?
Claro.
Vale. Espero que no haya problemas con los aviones y con los vuelos y los retrasos y esas cosas, ¿no? Muy bien. Sí. Oye, Tiago, cuéntame, Hamlet, ¿se parece en algo a la obra clásica de Shakespeare? ¿Tiene algo que ver con ella o salís un poco de todo lo que nos han contado en el habitual clásico de William Shakespeare en esta obra?
Bueno, ¿qué voy a decir? Es una adaptación y dentro de la historia de Shakespeare, que habla de temas muy, muy, muchísimos actuales, como la ambición, el crimen, la traición, O sea, es transportar la historia de Shakespeare a los días actuales. O el reino de Dinamarca se transformó en un rascacielos.
En un rascacielos donde la gente habitualmente trabaja, vive y eso es lo que realmente tratas de mostrar en este escenario, ¿no?
Ya.
Oye, cuéntame, ¿y cómo ha sido el periodo de el progreso de adaptación?
Pues muy, muy... Ahora sí, es genial, pero sí, es una aventura, claro, como todas las obras. Es intentar contar la historia dentro de la comedia, que es nuestro trabajo, dentro del... Bueno, tiene una muchísimo grande, como teatro físico y corbatas, y ya verás.
Es una obra que, como tú dices, se traslada a la actualidad, pero no deja de tener esa esencia de William Shakespeare en cuanto a la traición, la venganza, la corrupción, es algo muy actual también, ¿no?
Claro, Shakespeare hablaba de temas que hoy nosotros conocemos y no vienen en... no se aprende en la escuela casi, es cultura general, yo qué sé.
No, sin duda alguna, es cultura general. Oye, ¿y el texto también ha variado mucho con respecto al de William Shakespeare?
No, tiene una palabra de Shakespeare otra, pero la adaptación es nuestra, sí.
Bueno, ¿y qué sensaciones tienes cuando llegues aquí a Málaga?
Pues tengo muchísimas ganas, yo y mis colegas, de compartir este trabajo con vosotros, que es comedia, que es compartir con el público y... Y para eso estamos, teatro.
Pues una forma muy especial de ver, en este caso, la obra clásica de William Shakespeare, el Hamlet de William Shakespeare, a cargo de la compañía Dos Chapiteaux, que es quien va a traer mañana al Teatro Cervantes este espectáculo y que seguro que nos va a hacer tener sensaciones muy actuales, a pesar de que es un texto clásico, pero con esa adaptación seguro que nos va a llevar a muchas cosas que conocemos en la actualidad. Pues Tiago Viegas, gracias por estar con nosotros. Buen viaje, que llegues bien a Málaga y mañana te vemos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta mañana.
Adiós, venga. Hasta luego. Vamos a pasear por Málaga. 9 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. A esta hora los lunes nos damos una vueltecita por Málaga y para eso nos cogemos siempre de la mano de nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Don Víctor, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes.
Uy, que tos, eso será la coronavirus, ¿no?
Pues espero que no.
Espero que no.
Estos corrientillas de
susto.
De fresco, calor que tenemos en estos días, ¿no?
Es verdad, porque eso de pasar del frío al calor prácticamente como si no hubiera mañana, eso nos está pasando factura a más de uno, ¿eh? Y no tiene nada que ver con el coronavirus ni nada por el estilo. Bueno, Víctor Heredia, 6 de febrero de 1984, es decir, tal día como hoy.
Bueno.
Casi, tal día como casi. Hoy es 3, pero vamos, estamos en la semana, ¿no? Febrero de 1984, fallece en Málaga el poeta y crítico literario de la generación del 27, Jorge Guillén Álvarez. ¿Cómo un tipo de Valladolid termina aquí en Málaga y siendo enterrado además en el cementerio inglés, en el cementerio anglosajón de nuestra ciudad? ¿Qué atrajo a Jorge Guillén a la ciudad de Málaga?
Bueno, pues hay que decir que él, como buen castellano, él siempre distinguía que él decía, yo soy de Valladolid, pero estoy en Málaga, ¿no? Es lo que él comentaba en sus últimos años, y bueno, pues fue otro hombre de interior que se quedó prendado pues de los encantos, del clima, de nuestra ciudad, y tuvo oportunidad de conocerlo, aunque él, Jorge Guillén, fue uno de los grandes poetas de la generación del 27, vinculado, nacido en Valladolid, vinculado a otras ciudades españolas, como Sevilla, Murcia, luego fue al exilio, pero desde el exilio regresó a España a pasar vacaciones, a visitar a su familia, y en una de esas visitas, pues, estuvo en Torremolinos, como no, y de allí ya, pues, empezó a acudir asiduamente a Málaga, y finalmente hasta se compró un apartamento, un piso,
fíjate,
en el Paseo Marítimo, ciudad de Melilla, que ya parece que lo compró a mediados del año 60, sí. Y cuando ya en plena transición se decidió a regresar a nuestro país, a ya poner fin a su periodo de exilio, pues no tuvo mejor sitio que volver que a Málaga. Y allí, pues, en este piso del paseo marítimo, bueno, realmente la entrada está por una calle lateral, pintor Casilei Roldán, donde hay una placa que recuerda que ahí vivió y murió este poeta. Pues desde allí podía ver el mar, que era pues uno de sus placeres, y como tú bien has dicho, está enterrado en el cementerio inglés, donde él quería ser enterrado para de alguna manera pues también estar viendo el mar, ¿no? Estar enterrado frente al mar, aunque ahora ya es un poco más complicado, ¿no?, por las construcciones existentes allí delante, pero ese era su último deseo. Y así fue cumplido.
Oye, Jorge Guillén tuvo en algún momento la posibilidad de escribir alguna de sus últimas obras aquí en Málaga, ¿o aquí fue ya el estado ese sabático de decir voy a disfrutar del sol y de la playa?
No, terminó aquí su última obra, si no recuerdo mal, se llamaba Final, un título muy...
Sí, muy preciso.
Muy expresivo, ¿no?
Sí.
Y algunas de sus últimas obras, pues las retocó, o las terminó ya en Málaga. Además, su llegada a Málaga, ya para ser un vecino, como el entonces alcalde Pedro Aparicio recordaba, pues nuestro vecino más ilustre, se le montó una fiesta de cumpleaños por todo lo alto cuando cumplió 90 años, en 1983, en enero, que se trajeron niños de Valladolid, se inauguró entonces también un monumento situado por lo que sería esa glorieta que hay a la entrada del Club Mediterráneo, que se le dio su nombre, aunque ahora el monumento lo podemos ver, pero está precisamente mirando al mar, justo delante del Club Mediterráneo, en vez de estar hacia el Paseo de la Farola, está ya pues mirando a la Malagueta, y se recordó, pues se le dio mucho, fue un vecino, como decía, muy muy recordado, muy celebrado, hasta que finalmente pues ya pues falleció con casi, bueno, no cumplido ya 91 años, en 1984.
¿Qué nos queda de su legado, del legado de Jorge Guillén en Málaga?
Pues nos queda, se puede hablar incluso de un itinerario,
¿sí?,
un recorrido, porque bueno, se implicó, aunque ya era una persona de avanzada edad, pero conservaba plenamente su lucidez intelectual, como comentado, escribió algunas de sus últimas obras en Málaga, atendía, recibía pues a estudiosos, a intelectuales del momento, incluso a políticos, ¿no?, que van casi en peregrinación a rendirle visita. Y lo que nos queda, pues bueno, pues el recuerdo de su persona a través de ese recorrido. Podemos hacer ese pequeño paseo dedicado a Jorge Guillén, ver el edificio, el bloque de viviendas donde vivió y murió, que tiene su placa. Unos metros más allá pues tenemos ese monumento dedicado a Jorge Guillén, y luego pues si cruzamos el barrio de la Malagueta y llegamos a la avenida de Pries, pues allí podemos entrar en el cementerio inglés y visitar su tumba, que es de gran sencillez, y donde está también junto a su viuda Irene Mocky, que murió 20 años después, no sobrevivió 20 años, y que pues ambos intelectuales pues están enterrados en ese lugar poco mágico y lleno de encanto como el cementerio inglés. Yo creo que podemos hacer ese recorrido que es relativamente cómodo, cercano, y de esa manera pues recordar la memoria de este poeta castellano que se enamoró de nuestra ciudad.
Como otros muchos, sin duda alguna, ¿no?
Así, uno
no
lo
fue el único
viviendo
no.
Aquí y esperando que pues bueno, que la muerte le sorprendiera en Málaga, y decidiendo por voluntad propia que sus restos reposaran aquí en Málaga, en nuestra ciudad.
Bueno, pues el próximo día 6 de febrero se recordará el fallecimiento de ese gran poeta del 27, Jorge Guillén, que nacido en Valladolid en 1893, falleció aquí en nuestra ciudad en el año 1984, y hoy hemos querido recordarlo con nuestro historiador de cabecera, con Víctor Heredia. Pues don Víctor, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar, si te parece, ¿eh?
Muy bien, claro que sí.
Estupendo, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
¡Nos vamos! En un instante llegan las noticias de España y el mundo, y después de enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, continuamos desde aquí dentro contándote más cosas en Buenas Tardes Málaga hasta las 6 de la tarde. ¡No te vayas!
was just two drunken calls about 100 times. So who even calling, baby? Nobody could save my place. When you looking at those changes, hope to God you see my face.
Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 11 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga, la sintonía de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar, y estamos en el estudio Antonio Guadamuro, y hasta las 6 de la tarde vamos a continuar juntos contándote más cosas. Enseguida estará por aquí nuestro flamante nuevo portavoz del oyente, que ya lo estoy viendo por ahí a mi espalda entrando al estudio. Luego nos contará qué es lo que ha visto en estos últimos 7 días que le ha llamado la atención y que merezca la pena que reivindiquemos y que contemos aquí en los micrófonos de la COPE. Pero antes, como siempre y como cada lunes es preceptivo, hablamos de ciberseguridad. Y hoy tenemos el inmenso placer de tener a Concha Cordón en los estudios. Concha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dichosos los ojos a todo esto.
Muy abandonada me tienes.
A ti te tengo abandonada, dice. Pues yo no sé por qué, porque no sé quién estará, quién tiene más abandonada a quién.
Muchos quehaceres.
Bueno, pues a ver si hay suerte con este micro, que parece que está fallón, está tontorrón el micrófono este, ¿no? Nada, no hay manera, ¿no? Bueno, pues nada, pues lo intentamos con el otro, a ver si están todos los micrófonos iguales, y entonces ya la vamos a liar, ¿eh? ¿Ese funciona también o no? Concha, dime algo.
Hola, buenas tardes, Málaga.
Pues tampoco funciona ese, pues nada. Este sí funciona, pues fíjate, qué maravilla. Pues ahora sí. Bueno, pues nada, problemas de los micrófonos, que no sé el qué, cuál es el motivo que puede. Todo el sector de la derecha se ha ido al carajo, ¿eh, Enrique? Todo el sector de la derecha.
Y
el de
la izquierda.
Es una premonición. Y el de la izquierda es el que funciona. A ver, ¿funcionan esos micros ahora sí? Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ese sí, perfecto. Pues nada, estupendo. Oye, pues nada, me alegro mucho. Decía, buenas tardes, Concha, todo esto.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Vamos a empezar
buenas
por
tardes,
el principio.
Málaga.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, decía que mucho tiempo sin tenerte por aquí, pero yo me alegro mucho cada vez que vienes por aquí. Lo que pasa es que no te prodigas más por tus quehaceres también.
Es verdad, tengo
nosotros estamos aquí todos los días.
Voy a intentar esta temporada prodigarme un poquito más por aquí.
Bien, me alegro mucho. Bueno, ya lo hemos presentado, por lo menos hemos dicho su nombre, Manuel Ujaldón, ingeniero informático, catedrático de la UMA en la Escuela de Ingeniería. ¿Por qué te has traído a este invitado hoy? ¿Qué es lo que vamos a contar? Porque hay una palabra por ahí muy rara, que es el Deep Learning, que ahora explicaremos lo que es el Deep Learning, porque así dicho a bote pronto, ahí me suena a grupo de rock and roll.
Bueno, podría ser un grupo de rock and roll muy especializado. Pues mira, sí, tenemos aquí la suerte de contar con Manuel Ujaldón. No es la primera vez, la temporada pasada también estuvo aquí, pero ya que tiene disponibilidad, tenemos que explotarlo, porque además todo lo que nos ofrece es magnífico, tanto para la universidad, para Málaga, para todos los que tenemos somos ávidos de conocimientos, como yo me declaro. Y bueno, Manolo ya la temporada pasada lo presentamos en un coquito, pues eso sí. Es Manolo. Ajá. Ahora que y ha estado por todo el mundo enseñando, aprendiendo también, y bueno, ahora vamos a explicar pues qué aporta el proyecto de Manolo, que está muy entusiasmado, y yo la verdad que prefiero que hable él, ya que tenemos la suerte de que esté hoy aquí, además en estudio, todo el tiempo para él.
Manolo, buenas tardes a todo esto.
Buenas tardes de nuevo a toda la audiencia.
A ver, eso de Deep Learning, ¿qué significa? Y digo para que lo entienda el común de los mortales, como yo, por ejemplo, que soy un zoquete para estas cosas.
Bueno, literalmente significa aprendizaje profundo. Ajá. Y básicamente consiste en inspirarse en cómo está hecho el cerebro humano para replicar estructuras computacionales en el ordenador que traten de aprender igual que lo hacemos los humanos.
Uh-huh. ¿Y eso para el común de los mortales para qué nos sirve? Pues para los que estudian ese tipo de cosas les viene muy bien, pero digo, al vulgo, ¿cómo nos sirve?
Bueno, lo que hay que hacer es intentar redefinir los problemas para atacarlos no mediante instrucciones, una secuencia de instrucciones como se hace siempre con los programas de ordenador, sino a través de una estructura que simula lo que es una red neuronal.
¿Una red neuronal?
Una red neuronal, eso. Ajá, es. Entonces bueno. Básicamente lo que hace es entrenar, es un procedimiento que bajo entrenamiento tú le dices a la máquina, mira, aquí hay un montón de cosas que se mueven que tienen ruedas. Uh-huh. Pues la máquina dice, pues creo que estos son coches.
Uh-huh, vale, vale. O sea, red neuronal de máquinas estamos hablando, claro. Sí. Claro, no estamos hablando de personas. A ver si ahora nos vamos a confundir. Estamos hablando de red neuronal de personas y ya estamos liando el tema. ¿Esto lleva mucho tiempo funcionando? ¿Lleváis mucho tiempo detrás de este proyecto?
Sí, bueno, la inteligencia artificial en general y las redes neuronales se inventaron hace más de 40 años. Lo que pasa es que tenían muchas limitaciones porque el peso computacional es muy grande. Y con la tecnología de hace unos años no se podría abarcar en la profundidad que necesita. Es que el cerebro tiene billones de células y de átomos que están por ahí todos interconectados. Entonces, uh-huh. tratar de recrear eso en una estructura computacional se consigue, pero a fuerza de muchísima fuerza bruta y paralelismo, es decir, concurrencia con muchos procesadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa infraestructura es la que carecíamos, y hace 5 o 6 años, gracias al paralelismo que permiten ejecutar los procesadores gráficos modernos, pues se encontró una manera de hincarle el diente con muchas más capas de como se hacía tradicionalmente. Entonces, eso es lo que ha cambiado la fiabilidad de la red neuronal, la consistencia, y que se puede aplicar a muchísimos problemas de ámbito industrial, ¿no? Entonces, uh-huh. las empresas se están poniendo las pilas y están implementando ya, pero desde el punto de vista de las finanzas, por ejemplo, en España, Repsol, Inditex, Telefónica, Iberdrola, son cuatro vértices de un cuadrado en cuatro sectores completamente diferentes que te he mencionado, y todas están de lleno implementando estas tecnologías, uh-huh. ¿no?
Aquí en Málaga hay mucha afición a ese tipo de tecnologías.
Intentamos que la haya. Intentamos, es nuestra obligación como pedagogos de la universidad. Uh-huh. Y la verdad es que la UMA tiene su máster en inteligencia artificial, tiene los cursos todos los que vamos a hablar y tiene numerosas iniciativas, ¿no?
O sea, la gente que impartís este tipo de cursos y la gente que se presta, que se los deis, son gente muy especial.
No, y
claro,
además,
después de lo que ha dicho Concha, ¿no? Es que Manolo es un coquito, ¿no?
Pero intentamos montarlo, evidentemente, para que pueda aprender cualquiera. Ah, no, vale. No tenemos ninguna discriminación hacia nadie. De hecho, yo animo a cualquiera de los oyentes que tenga un mínimo de formación, con que sepa mínimamente el lenguaje C, es suficiente.
Uh-huh. Coordenadas básicas. Ya te contaré que yo voy a estar de
Es verdad, lo estábamos contando en micrófono. Va a ser alumna tuya, ¿no?
Y además,
cosa que agradeces, además, porque las chicas son más reticentes, ¿no?
Correcto.
A ese tipo de
Concepción
cosas.
Es el ejemplo ideal por esos dos motivos. Primero, porque cualquier persona que tenga el entusiasmo que ella tiene puede. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque estamos necesitados de personal femenino en las ingenierías, que no sabemos qué les pasa a las chicas con la ingeniería y las carreras técnicas, que nos dan la espalda, ¿no? Uh-huh.
Entonces, bueno, antes decía Concha, micrófono cerrado, que también es cierto que los propios chicos también son reticentes. O sea, hay un número bastante más bajo en ingeniería que en otro tipo de carreras, y claro, y eso también hace que el número de chicas sea también menor, ¿no?
Sí. Sí,
de hecho, la iniciativa del curso viene precisamente a paliar un poco, ¿no?, la tendencia que se veía, comentaba Manolo, la tendencia que hay, que bueno, el de las profesiones más demandadas serán los ingenieros. Uh-huh. Y tecnología, y sin embargo en las universidades se ha detectado que hay la misma demanda que se prevé incrementar el 30%, pues eso ha decrementado los alumnos estudiando ingeniería.
Uh-huh. Este curso que vas a dar, Manolo, decías que no hay que estar especialmente preparado para poder apuntarse a él, pero la gente que vaya a hacerlo, digamos que ¿para qué va a ser? ¿Para qué le va a servir?
Bueno, la iniciativa lo que le acredita, digamos, es una certificación de NVIDIA, que es la empresa líder del sector del deep learning y de la inteligencia artificial en general, que tiene sede en Silicon Valley, es una multinacional muy muy grande. Y entonces yo he montado un campus, digamos online, en el que enseña ese tipo de conocimiento. La ventaja es que yo llevo trabajando ya 8 años con ellos y en ese sentido pues me han permitido utilizar aquí en la UMA, en el ámbito local, toda la infraestructura que tienen ellos para que pueda utilizar todas sus herramientas y todas sus infraestructura para montar un proyecto de red neuronal como lo vamos a hacer en el curso en apenas 10 horas, ¿no? Entonces para eso necesitas tener todo configurado, todo instalado y que el niño lo único que le tienes que decir es cómo pulsar los botones y ponerse en marcha y comienza el baile rápidamente, ¿no? Porque como empiezas con la teoría y con las clases, digamos, magistrales,
eso
pues,
echa para atrás.
Pues son varias asignaturas y el niño se cansa, ¿no? Entonces aquí vamos a pasar a la acción desde el minuto 1 y la idea es que en 10-12 horas, gracias a esta infraestructura que la tenemos disponible en la UMA con este acuerdo que tengo yo con la empresa, pues es que los estudiantes nuestros puedan utilizar esas herramientas vanguardistas y puedan capacitarse y sacarse la certificación oficial de la empresa, que es otra cosa que también nuestros estudiantes necesitan. O sea, tienen muchas medallas académicas, digamos, titulitis académica, pero titulitis aplicada necesitan, ¿no?, para el currículum.
¿Y esto le puede servir? ¿Le puede abrir las puertas a un trabajo inmediato?
Bueno, yo estoy harto de ver en los rankings de qué es lo que necesitan las empresas en el futuro, de ver ingeniero en científico de datos, big data, inteligencia artificial, machine learning, y esas cuatro palabras clave son capacitaciones que se consiguen con este tipo de cursos, ¿no? Entonces, que venga además avalado por la empresa líder del sector, pues también es muy muy apetecible. Yo pienso que a un perfil de ingeniero base le puede servir como factor diferenciador para conseguir un empleo, sin lugar a dudas, y en el futuro espero que la tendencia sea incluso creciente.
Es curioso lo de las nuevas tecnologías. Esta mañana andaba yo en directo desde el Palacio de Ferias y Congresos, desde el Salón de la Hostelería que se está celebrando allí, y me comentaba un empresario que tiene sus máquinas para todo tipo de actividades de la hostelería, en restaurantes, en bares, etcétera, para que sea todo absolutamente mecanizado, ¿no? Y me decía, le preguntaba, ¿qué es lo más importante? Dice, ahora lo más importante en la hostelería es la nube. ¿Sí? La famosa nube. Digo, pero bueno, ¿esto cómo es? Dice, sí, ahora ya todos los hosteleros tienen todos sus datos, todas sus cosas lo tienen en la nube, ya no se preocupan de que esté allá, desde cualquier sitio se pueda acceder, ver los clientes, quiénes son, los proveedores, tal, y no tienes que estar permanentemente al pie del cañón detrás de la barra.
Ahí se hace el curso, en la nube.
Ahí se hace
el curso. Los niños vienen con su portátil. Bueno, esa también es la docencia moderna, digamos, que a mí también lo que comentaba Concepción, a mí me entusiasma porque es la nueva forma de enseñar, ¿no? Que el niño viene con su portátil, se enchufa a la red, ahí tiene toda la herramienta y enseguida se pone a instalar y a correr sus aplicaciones, ¿no?
Qué barbaridad. Además no necesita ningún superordenador, claro. Que hablamos, oye, mira que yo todavía tengo, estoy así reciclándome. No te preocupes porque todo es en la universidad.
Claro, que antes se decía, ¿qué capacidad tiene tu ordenador para poder? No, ahora ya de capacidad exactamente igual porque todo va a otro sitio totalmente
internet,
distinto.
Buena conexión.
Desde ahí es donde tú manejas.
La memoria, el disco, todo lo que necesitas, lo gastas de la nube y en nuestro caso con cheque gratuito, gracias a la colaboración con la empresa.
Oye, ¿quién puede empezar ya este curso y cuándo se va a poder empezar?
Pues arrancamos justamente dentro de 2 semanas, el lunes 17 a esta hora, a las 4 de la tarde, en la Escuela de Ingeniería. Y la semana que viene tenemos una reunión preliminar también en la escuela, también a las 4 de la tarde. Si hay algún oyente interesado y se quiere enrolar, tenemos todavía unas pocas plazas disponibles. Hay un dominio web donde pueden consultarlo todo, que es deeplearning.ujaldón.es.
Ujaldón, o sea, es el apellido de Manolo, ¿eh?
Es correcto, no es sin H, es un apellido peculiar.
No creáis que es la el nombre de la nube y nada de eso, no. Ujaldón es su apellido y lo de Deep Learning, lo que estábamos hablando.
Y el dominio es del dominio español, eso. Ahí he colocado toda la información para que cualquiera pudiera conseguir lo que necesita, y si no, pues mi correo, que es ujaldón@uma.es, ahí cualquier cosa también estoy dispuesto a ayudar en lo que haga falta.
Perfecto.
Y hay posibilidades porque el que no pueda ahora, después en abril, ¿no, Manolo? Está la segunda
sí edición. Como ha tenido muy buena acogida, claro. Pues vamos a tener que desdoblar en un segundo turno, y bueno, pero todo eso está recogido, como digo, ahí en la página web. La idea es que esto no se quede aquí, sino que podamos hacer varias ediciones. Claro. Por mi parte, el esfuerzo ha sido muy grande, y cuanta más gente y estudiantes llegue, pues mejor se siente uno, por esa la recompensa que consigue, ¿no?
Concha, ya empieza la semana que viene contigo, entonces.
Sí, vamos a tener como alumna, a ver cómo se porta.
Ya me lo dirás, ¿no? A ver cómo se porta y ya que lo podamos contar, oye, pues ha portado bien, ha sacado buenas notas, etcétera, etcétera, ¿no?
Seguro que sí, porque porque ella tiene mucha perseverancia y también se ilusiona rápidamente con aprender cosas nuevas.
Está claro. Bueno, Concha, ¿cuál es el ciberconsejo de esta semana, más allá de escuchar este programa a esta hora?
Pues yo creo que te va a encantar.
A ver.
El ciberconsejo. Escucha tu programa. Buenas tardes, Málaga. Y en especial la sección de tecnología y ciberseguridad, porque la semana que viene se celebra el Día de Internet Segura, que ya vendrá Juan a hablar del día, así que yo no me voy a pronunciar mucho, pero se celebra, ya hablamos la temporada pasada, se celebra el segundo día del segundo de la segunda semana, en el segundo mes del año. Y bueno, hace ya un montón de años que se constituyó ese día, un montón de países adheridos, y el lema es que aprendemos juntos, todos aprendemos con ciberseguridad, así que qué mejor opción que escuchar tu programa los lunes a las 5 de la tarde para poder aprender de ciberseguridad.
Está claro. Así que para eso estamos,
gusta, ¿no?
Para eso estamos, me encanta ese consejo de ciberseguridad del día de hoy. Pues Concha, gracias, hasta la próxima, prodígate más por aquí, que será siempre bienvenida.
Bueno, como empiezo el curso, la próxima, que será el 17, lo tendré que hacer desde la universidad que estará por en pleno teléfono, curso, pero desde allí. El profe me dará...
Efectivamente. Le damos permiso.
Le das permiso para que entre al menos por teléfono, ¿no? Vale, y así de camino me cuenta cómo le está yendo, ¿no? Si te parece, ¿no, Manolo?
Ya te dará un informe entero.
Exactamente, ya le preguntaré lo primero. ¿Cómo te va el curso? Mira, pues el profesor no lo aguanto, es un pesado. Ya que me cuente ya lo que crea oportuno, ¿eh?
Muy bien.
Manolo Jaldón, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este curso y ojalá se prodiguen mucho las chicas en él, ¿eh?
Estoy seguro. Esperemos a vosotros siempre. Gracias por invitarme.
Gracias, Concha, gracias. Una pausita a las 5 y 25 y enseguida abrimos la puerta a nuestro nuevo portavoz del oyente.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Tu salud está segura? ¿Tiene de todo? Previsión Médica Seguros te ofrece las mejores coberturas. Todos los hospitales y clínicas de Málaga sin listas de espera, sin copagos. Y ahora consigue descuentos hasta del 50%. Comprueba cómo en previsionmedica.com y contrata tu póliza antes del 28 de febrero con las mejores condiciones. Asegura tu salud. Previsión Médica. Déjanos cuidarte.
Prepárate para vivir toda la magia del baloncesto en COPE Más Málaga. A partir del 13 de febrero vive la Copa del Rey en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con la colaboración de Renault Taermo, Unicaja Banco, Hotel Ibis Málaga Centro y Subaru Automóviles Nieto.
¿Te imaginas ganar aceite de oliva para todo un año?
Sería estupendo.
Pues este mes en Supermercados Más y Más & Go, por compras superiores a 15 euros, puedes conseguir gratis aceite de oliva para todo un año. Participa en nuestras tiendas y en supermercadosmás.com con tu tarjeta Club Más. Supermercados Más, 100% andaluces.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Cinco y 27 minutos de la tarde, como decíamos, vamos con la sección del portavoz del oyente y hoy inauguramos, en este caso, no sección, sino representante del portavoz del oyente. A partir de la prácticamente de mediados ya del mes de febrero, pues nuestro compañero Francisco Javier Jurado Coco tendrá que tener más tiempo en nuestra sección dedicada a Cruz Guía, ¿verdad? Y hemos dicho, pues vamos a que la sección de portavoz del oyente lo haga otro amigo de esta casa y que Coco se dedique a sus cruces guías, a su Semana Santa y a sus cosas. Y pensando, dijimos, pues qué mejor que alguien como Juan Luis Pinto para hacer esa sección. Un tío que está implicado en temas de Málaga, que sabe de temas de Málaga, que le pica la curiosidad de los temas de Málaga y que evidentemente siempre nos va a traer algún que otro asunto interesante de los que haya visto él por las calles y que le haya llamado la atención. Juan Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar de nuevo aquí contigo.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Pues sí, te echaba de menos. He estado unos meses bastante complicados de trabajo.
De trabajo, gracias, eso sí, ¿verdad?
Pero aquí estoy, acudiendo vuestra llamada y yo encantado. Efectivamente, yo soy un malagueño de lo que se implica en la ciudad.
Efectivamente.
La pateo más o menos, pero la pateo. Ajá. Y sobre todo que llevo casi 63 años en la calle. Fíjate, es algo,
no está una ensalada mal, como para no saber lo que pasa en la calle, ¿verdad? Después de todo ese tiempo. Que por cierto, ya alguna que otra vez te lo he dicho, pero cuando llegue el momento será el procedente. Me tendrás que contar algunas cosas de tu otra vida aparte de lo del portavoz del oyente, tu otra vida teatral y
sí,
todas esas cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, hay cosas que contar.
Habrá momento, ¿no? Yo,
claro, claro.
Habrá
seguro.
Momento, ¿no? Porque de libros todavía no hablamos, ¿no?
No, porque estoy a punto de que se falle un concurso en el que está participando sí. Mi última novela, que es ahora a final de marzo, uh-huh. Y a partir de que se falle, pues veremos la publicación o no.
Ajá, vale.
O sea, que hablaremos también de mi libro.
Hablaremos de tu libro, sí, está como Paco Umbral, igual. Hablamos de tu libro y hablamos de sus obras de teatro, o por lo menos de sus inquietudes teatrales, que no son pocas y que también están por ahí pululando y que tendremos que sacar aquí en algún momento dado para que nos cuente por dónde van los tiros. Bueno, Juan Luis, cosas que te han llamado la atención en esta semana, como por ejemplo, me decías lo del ayuntamiento y además la noticia también nos ha llamado la atención a nosotros, lo de tener que pagar hasta 500.000 o más de 500.000 euros a vecinos por los ruidos del centro. Yo creía que esto no era posible, pero parece que sí, ¿no?
Sí, tengo que confesarte que a mí no me ha llamado tanto la atención.
¿No?
No, pero no por nada en concreto, sino porque yo llevo sabiendo de este tema bastante tiempo. Sí es verdad que lo tenía un poco olvidado, uh-huh. Pero no porque lo olvide uno quiere decir que ya no existe, claro. Es como las estrellas, ¿no? Que aunque no las veas están ahí. Por aquí el problema estaba ahí.
Efectivamente.
Tanto es así que las primeras denuncias, quiero recordar que son del año 11 o 12, del uh-huh. 2011 o 2012. Y además, en este caso, yo creo que, aunque no está todavía fallado, creo, al 100%, pero que creo que en este caso, yo no soy jurista, pero que me parece que en este caso el ayuntamiento va a tener un problema, que se va a ver seguramente abocado a tener que pagar porque existe ya jurisprudencia. Uh-huh. Ha habido dos, pero uno más sonado, que fue el del famoso del Copo,
en Torre del Mar,
¿no? Exacto. Correcto. Y ahí se falló a favor de los vecinos, que llevaban también como 10 o 12 años denunciando una situación que para ellos era insostenible, uh-huh. Y que de alguna manera que yo estaba ahí parado, y como yo creo que ha sido un poco paralelo lo que ha ocurrido aquí en Málaga, que también ha estado parado, y no por ello parece ser que solucionado, es decir, se denuncia una y otra vez, pero yo no digo que no se hayan tomado carta en el asunto, porque es que la verdad lo ignoro, no puedo decir lo que no ignoro, pero sí la realidad es que se ha llegado a la situación tal en que la demanda es tan alta, y menos mal que solo implica a 5 vecinos.
A 5 vecinos, es verdad.
Porque por lo que tengo entendido son 5
solamente. Sí, 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 sí.
Imagínate que hubiesen sido 100, o sea, porque...
Sí, lo que pasa es que si esto es así y se sienta jurisprudencia, pues no entonces... cabría descartar que haya otros vecinos sí. Que hagan lo mismo, que denuncien. Sí, y sabiendo que si el fallo podría ser a favor de los vecinos, pues a favor
igual
de los vecinos tendría
igual,
que ser el
claro,
resto.
Claro, igual anima a que ahora surjan otras denuncias. Es verdad que el punto donde surge este problema quizás es de los más calientes del centro. Uh-huh. Pero date cuenta de todas maneras que las primeras denuncias no se producen ahora. Porque ahora parece que en Málaga, en el centro, todo está ocurriendo ahora, en los últimos años, ¿no? Esto es del año 2012 y han pasado 8 años, 9. Uh-huh, uh-huh. Quiere decir esto que ese punto caliente que es la famosa Plaza Mizcana, yo mismo en mi época de estudiante también me iba allí, a la esquinita Caza Fernando, a tomarme las cosas, porque era más barato en ningún sitio.
Efectivamente.
Y bueno... En aquella época también molestábamos, ¿eh? Claro, vamos a pensar que no. Claro. Lo que pasa es que quizá ahora ya está sobredimensionado. Como uh-huh. está sobredimensionado todo en el centro.
Claro.
Entonces tú te recordarás que el año pasado, una de las veces que hablábamos de la afluencia de turismo en el casco histórico, uno de los días que tuvimos aquí, tuvimos varios días con el tema de turismo y el casco histórico. Es un tema que esto es causa de lo mismo, porque este problema no es solamente de Málaga. Me refiero en cuanto al ruido que es, las personas que provocan ese ruido en la Plaza Mijera son los malagueños, ahí hay de todo. Uh-huh. Pero como yo sé que esto al final se va a extender a todo el problema de ruido que ahora está otra vez muy en primera línea, en la vanguardia del ruido en el centro histórico, de hecho hay problemas de manifestaciones contra y a favor de, sobre todo por parte de los hosteleros, del problema de ruido, uh-huh. No podemos perder la perspectiva de no fallar a favor de los vecinos. Vamos a suponer que al final es que no, uh-huh. Y no darle solución tampoco, porque si se le da una solución bien, pero tampoco solución, la que quedará será que la gente se vaya marchando del centro histórico.
Claro.
Bueno, pues eso que parece algo baladí, pues que se vayan a joder, uh-huh. Málaga es muy grande, que se vayan a las afueras, que se vayan a un... Yo uh-huh. qué sé. El problema que tiene esto es que cuando un trozo de una ciudad se queda despoblada, y más cuando un casco histórico... No sé qué censo de habitantes hay en el centro, pero me parece que ya no deben ser muchos, ¿eh? Uh-huh. Cuando un turista va a una ciudad y quiere conocer la ciudad, quiere conocer sus monumentos, quiere conocer su gastronomía, también quiere interrelacionarse con los habitantes de esa ciudad. Y hay que tener cuidado con esto, porque uh-huh. Lo que no puede ser que los turistas, imagínate, británicos, alemanes, vengan a Málaga y con lo que se junten en el centro sean con turistas británicos, alemanes, franceses, coreanos, japoneses, chinos, genial, de todas las nacionalidades, pero que el malagueño ya bien poquito por el centro.
Pero tú sabes lo curioso, la semana pasada, el miércoles, hablábamos con un profesor de la universidad que está haciendo un estudio sobre precisamente la turismofobia y la turismofilia en el centro de la ciudad. Y era realmente revelador y a mí me dejó gratamente sorprendido. Bueno, gratamente. Me dejó sorprendido. No gratamente, pero sí me dejó sorprendido. Resulta que la mayoría de la gente que es turismofílica, que son amantes del turismo, son ciudadanos que viven en el centro de más de 60 años. Sí. Y los jóvenes son los que son más turismofóbicos, los que tienen más fobia al turismo. Fundamentalmente porque los jóvenes, como tales, que quieren vivir en el centro, pues no tienen a lo mejor parques infantiles, zonas de ocio para los peques, aparcamientos para sus coches. Sin embargo, la gente de más de 60 años, que ya tiene su vida resuelta, sus pisos pagados, etcétera, y viven en el centro, prefieren que haya turistas porque se sienten más acompañados, sus calles están más atractivas, no llegan a las tantas de la noche o se encuentran solos paseando por la calle en dirección a su casa, tienen actividades alrededor de su casa que les proporcionan otro ocio, pero claro, hay que reconocer que un tipo con 60 años ya, hoy en día, no es un señor que está achacoso y no quiere salir de su casa, sino todo lo contrario, sale a cenar o a tomar una cervecita o tal, y esa gente son los que realmente les gusta ese tipo de ambiente. O sea que yo pensaba que era al contrario y fíjate, es la gente mayor la que quiere que haya mucho turista en el centro de Málaga.
Sí, yo he oído y conocí esta estadística, lo que pasa a mí también me ha sorprendido porque yo no sé la edad de las personas denunciantes, por ejemplo, estos cinco vecinos, no tengo ni idea, pero no sé por qué yo tenía la intuición o quiero creer que son muy mayores. He pensado yo, a lo mejor resulta que yo la sorpresa.
Son cuarentones, ¿no?
Que tienen dos o tres niños chicos y no lo dejan descansar por la noche.
Probablemente.
Y a mí lo que se me viene a la cabeza es todo lo contrario.
Efectivamente.
Pues será cuestión de intentar averiguarlo.
Pues habrá que averiguar a ver quiénes son estos cinco vecinos y qué edad tiene, porque lo mismo son otras cuestiones las que hace que denuncien al ayuntamiento. Oye, nos ha llamado la atención y te ha llamado la atención a mí también el tema del asilo de Los Ángeles. Que está abocado a desaparecer. Sí. Me he quedado también de piedra con ese asunto. Un asilo de Los Ángeles que estaba y que está haciendo una labor encomiable, sin duda alguna, y que ahora resulta por una serie de problemas y de deudas bancarias, etcétera, etcétera, pues parece que está abocado a que desaparezca. Eso sí que es un grave problema.
Es lamentable, Pedro, porque ahora se iba a cumplir pronto 150 y tantos años desde que comenzó a funcionar y ha pasado por momentos difíciles anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que la situación a la que se ha llegado ahora es prácticamente insostenible. A mí me consta que las instituciones, tales como Ayuntamiento, Junta, Diputación, todas en conjunto, van a intentar echar un cable ahí, pero claro, el cable que van a echar ahí es intentar que alguien les refinancie las deudas, etcétera, etcétera. El tema es complicado. Hay unas declaraciones que leí de nuestro alcalde, de Francisco de la Torre, que decía, era como un pequeño tirón de oreja, pero al estilo de la Torre.
De la Torre, ¿no?
Sí. Me lo he notado por aquí porque me llamó la atención que les pedía mejorar la gestión y más profesionalidad al patronato que lleva
la gestión.
Sí, yo quiero entender que lo que quiere decir Paco de la Torre, yo lo voy a decir traducido a mis palabras, creo que se va a entender mejor, que cuando uno mira los datos y ve que en la actualidad, uno arriba, uno abajo, se están atendiendo a 47, 48 personas y hay 36 empleados para atender a 47, 48 personas, es verdad que son muy dependientes, muchas personas con padecimiento de Alzheimer que requieren, la verdad, una persona casi dedicada o dos. Pero quizá por ahí viene un problema, el fallo de estructura en cuanto al número de internos con el número de personas. Pero no para disminuir, quizás sería para aumentar en todo caso, tanto los unos como mantener o aumentar un poco los otros. Yo creo que por ahí, estoy hablando ahora con lo que yo creo que es por donde van los tiros. En cualquier caso, yo creo que habría que hacer algo. Me consta que ha habido varias iniciativas por empresas, incluso por particulares, ¿no? Por empresas privadas, pero por particulares que están haciendo. Yo pertenezco a un club de amigos de un tema gastronómico y hay gente ahí que se está moviendo para recaudar fondos. Pero es que hace falta bastante dinero, ¿eh? Bueno, hablamos que creo que la deuda está rondando los 500.000 euros,
correcto,
creo, por ahí.
Correcto,
¿no? No sé, el tema es un poco delicado, ¿eh? Ya eso va a haber que tomárselo en serio.
De momento la entidad bancaria ha dado un plazo de 15 días, ha alargado un poco más el plazo que tenía previsto para el embargo, pero...
Ya, pero parece que 15 días no es... Sí, aquí no era una cuestión de tiempo, y aunque le dieron el problema no va a estar ahí, el problema va a estar en que o le dan una refinanciación con unos plazos todavía mucho más largos para poder pagar, que yo creo que por ahí es por donde está haciendo la gestión, y ojalá lo consigan, porque desde luego el asilo de Los Ángeles no puede dejar de prestar ese servicio a Málaga.
Pues vamos a ver en qué queda esto del asilo de Los Ángeles, y esperemos que definitivamente no.
Aparte que
no
es una pena, porque han hecho una gran labor dentro, y ahí trabajan de una manera denodada, enorme. Otra cosa es que haya que arreglar ciertas cosas administrativas, eso no lo sé. Y el voluntariado, ¿eh? Que hay que constar también que ahí va mucho voluntario a ayudar y a visitar a los enfermos, ¿no? O a los asilados.
Está claro. Y una última cuestión. El paseo marítimo Antonio Machado, que parece que está muy mal estado, que tiene las aceras hecho unos zorros, ¿no?
Mi paseo.
Tu paseo, además. Que yo no sé si será por culpa de los peatones, de las bicicletas, de los patinetes o del deterioro que se produce por usarlo habitualmente.
Sí. Es una mezcla de todo eso, pero sobre todo lo último, el tiempo transcurrido. Es decir, las cosas hay que mantenerla, y vamos a ver, yo no es que vaya a romper una lanza a favor del ayuntamiento, pero sí es cierto que yo he visto incluso alguna foto que ha publicado algún periódico, que se veían trozos, lozas que faltan, otras partidas, y uno pasea a lo largo del paseo de todo el recorrido, y es verdad que hay a trozos hay zonas así. No que esté aquello tercermundista, que te vayas a caer o te vaya a colar un socavón, pero es verdad que aquello, si no se le da el mantenimiento que requiere un paseo de esas características. Y al decir características, me refiero a las miles de personas que todos los días lo caminan. Correcto. Y los fines de semana es algo que no te lo puedes ni imaginar, que hay que ir casi apartándose, porque es muy agradable pasear por ahí. Pero claro, eso sufre un deterioro muy importante. Es verdad que hay que sumarle que ha habido momentos, ya menos, que aquello estaba lleno de patinetes, que el peso y el rodaje continuo de la solería se va gastando, bicicletas, pero ya están muy bien reconducidas de nuevo a su vial y a su carril correspondiente, pero sobre todo la cantidad de peatones, es que es enorme la cantidad de personas que pasean por allí. Y también es inevitable, hoy por ejemplo, esta mañana estoy cayendo ahora, que un camión de servicios desde Satoro tenía que hacer un servicio a uno de los chiringuitos. No me acuerdo cuál era, que tenía que hacerle un... Y claro, yo lo he visto que iba por el paseo entrando, porque no tiene más remedio, porque la distancia para poder hacer eso no puede... Tenía que extraer con una bomba de los depósitos de uno de los chiringuitos, y si no se pone al lado es imposible que lo haga, o al menos a lo mejor es muy complicado, yo no lo sé.
Y camionetas de limpieza, bueno, de jardines.
¿También? Y fíjate, por contra, sin embargo, ahora que has dicho jardines, lo que yo admiro es lo bien que están, y sobre todo en los últimos 3 años para acá es genial. Así que mis felicitaciones al área de jardines y parques del ayuntamiento, porque aquella zona están los jardines preciosos, dicho por propios y extraños, cada vez más extraños, porque en la zona poco a poco hay más hoteles, hay más gente que no malagueño paseando la zona, y admiran lo bien cuidado y lo bonito que están los jardines. Lo del suelo, bueno, pues venga, vamos a echarle un... Ahora que se están haciendo muchos arreglos en determinadas zonas de la ciudad, que lo he visto yo, un reasfaltado, repintado,
es verdad.
Que se está haciendo, que yo me fijo en esas cosas. A lo mejor por eso me ha sentado aquí, ¿no?
Por eso va a ser, sí.
Y creo que a lo mejor le toca que al Paseo Marítimo Antonio Machado, y por ende un poquito metido en el Antonio Banderas, que también empieza a estar un poquito también en determinada zona deteriorado, le eche una miradita.
Pues a ver si es posible, y le echa una miradita a esas cosas, que no nos dejen los paseos marítimos, sobre todo ahora que parece que el tiempo otra vez vuelve a ser maravillosísimo de la muerte, ¿verdad? Y que ayer domingo esto era la repera. Yo no estaba en Málaga, pero por lo que me han dicho, era la repera, los paseos marítimos y las playas de la Malagueta, etcétera, etcétera. Y hoy también, sí, lo que pasa es que hoy estamos la mayoría trabajando.
Entonces,
ayer domingo es cuando estaba todo.
Yo me refería al tema de la temperatura que estaba.
Eso sí, la temperatura, 24 grados
en este momento.
Sí, sí, la verdad es que es una auténtica delicia. O no, depende de cómo se mire, porque claro, todo el mundo dice que en el mes de febrero 23-24 grados, cuidadito que...
Bueno, eso le da honor y le afianza la piel en nuestra ciudad del paraíso.
Efectivamente.
Y desde aquí vamos a seguir trabajando y luchando para que cada día nuestras cosas en nuestra ciudad se hagan mejor.
Efectivamente, pues para eso te vamos a tener aquí todos los lunes, ¿vale?
Muy bien.
Juan Luis, pues gracias, bienvenido y nos encontramos en 7 días.
De acuerdo.
Muy bien, pues una pausita, ¿no? ¿Está por allá Carlos? ¿No está por ahí Carlos? Ah, sí, está Carlos, es que necesito hablar de seguridad vial a esta hora de la tarde, para que me cuentes varias cosas que tengo por aquí relacionadas con el mundo del automóvil. Ahora sí, esa es la sintonía. Carlos Sedano, muy buenas tardes. Carlitos, ¿está o no está? Hoy estamos con la... Estamos con la técnica, realmente, que no sé, porque en fin, entre los micrófonos, los teléfonos que fallan y esas cosas, la verdad es que estoy, me trae por la calle la amargura, Pero en fin, todo se andará. Ahora parece que sí. Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, Sedano, hijo de mi vida. Qué trabajito cuesta. Hoy tenemos ahí los teléfonos que nos están jugando malas pasadas, ¿eh? Así que vamos a ver. Bueno, tú... vamos a hablar un poquito de seguridad vial, ¿no?
Claro que sí.
Mira, me ha llamado la atención una cosa que la verdad es que no sé si decir me alegro, ¿no? O decir, pues no, no merece la pena alegrarse porque si no te lo hacen por un lado, te lo van a hacer por otro. Por lo visto, yo no sé si eso ya es ley y es algo que se va a hacer en toda España o solamente está pasando en Madrid o qué. Dicen que la DGT ya no puede multar ni quitar puntos si no identifica al conductor del vehículo. ¿Esto es un hecho cierto o no?
Bueno, es un hecho cierto que hay una sentencia de un juzgado de Madrid que ha dictado que en el caso de un conductor que, bueno, pues traspasó la velocidad, iba a 161 kilómetros por hora, eso le correspondería a una sanción de 300 euros. Lo único que pasa que, más dos puntos, ¿eh?, de carnet de conducción. Lo único que pasa que si el conductor se niega a decidir, o sea, a decir voluntariamente quién es el que conducía, que lo tiene que hacer, en este caso, además era un helicóptero de estos Pegasus, pues hay una sanción de 900 euros por negarte a decir quién llevaba el coche. Esa sanción hay que recordar que no es una sanción que lleve puntos, porque es una sanción administrativa que se considera que no has colaborado con la administración. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente, bueno, pues ante esos 900 euros directamente no pagaba. Entonces se iniciaban unos procedimientos de cobro que eran largos y, bueno, pues muy 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 folloneros.
Sí.
Entonces, este señor que tenía esta multa lo que hizo fue recibir de tráfico, en vez de los 900 euros por identificar, directamente una sanción de 300 euros y dos puntos. En ese caso, su abogado pues reclamó diciendo que, bueno, que no podía tráfico directamente asumir que era otra persona la que conducía, o él, porque podía haber conducido cualquiera, ¿no? Entonces, en ese caso, es cuando el juzgado de Madrid, no recuerdo de qué población, ha dicho que eso no es una forma de reclamar el dinero, porque ya se asume que quien conducía era el dueño, o sea, el que aparece en los papeles del coche. Puede ser el hijo, el primo, el cuñado o cualquier otra persona. La práctica, ¿qué quiere decir esto? ¿Que se van a dejar de cobrar las multas si no se identifica? En principio no. ¿Que puede sentar jurisprudencia? Pues sí, si todo el mundo empieza a reclamar ahora y todo el mundo empieza a iniciar, esto es un procedimiento judicial al final, ¿no? Que hay que ver si compensa a veces. En cualquier caso, yo sí te puedo decir que en el resto de países de Europa, es decir, que tienen instalado un sistema prácticamente igual que el español, por ejemplo, por decir algo más cercano, Francia, por decir algo, Italia, funciona exactamente igual y evidentemente los radares están puestos, sean de helicópteros fijos o de pórtico o incluso en motos, como hay en algunos países, y no se necesita identificar a ningún conductor para poder hacer esto. Yo, hombre, sería un grandísimo varapalo si realmente los jueces dicen que no es un sistema correcto y evidentemente habría que cambiar todo el sistema de multa y de sobre todo de comunicación de la multa, sobre todo, es decir, de la firma de quién lo ha cometido, y eso sería un caos enorme para la Dirección General de Tráfico, que recordemos que recauda casi 500 millones de euros en multas a lo largo de cada año, desde hace ya, sobre todo desde que el año 2006 entró en funcionamiento el carnet por voto. Así que complicado el tema, pero evidentemente hoy por hoy las multas van a seguir exactamente igual en su tramitación.
Vale, pues nada, pues no nos debemos sentir tranquilos, sino todo lo contrario, tranquilo y seguir conduciendo de forma legal para que no nos multen, que es lo que hay que hacer.
Eso es exactamente. Si conducimos de manera legal, eso no va a pasar.
Exacto, no tenemos que reclamar ni habrá problema de ningún tipo. Oye, pregunta que me hicieron el otro día. Los coches, digo, yo supongo que será esto por el tema de los accidentes. Últimamente incluso hemos visto algún que otro accidente en carretera donde después del golpe el coche ha salido en llamas, etcétera, ¿no? ¿Son seguros los coches eléctricos en caso de accidente? ¿Tienen más...? Sí,
totalmente,
¿no? O sea, no por ser eléctricos en un momento dado, la chispa eléctrica, por decirlo de alguna manera, va a provocar que el coche se queme antes que uno de gasolina.
Podemos decir que son tan seguros como un coche de combustión que lleva detrás un depósito, hay que recordar, o de gasolina o de combustible diésel, es decir, que eso lo llevamos todos los días. ¿Posibilidad de que haya incendios? Por supuesto, la hay siempre que haya un combustible fósil detrás o, en este caso, un metal con una corriente eléctrica dentro, como es el caso de las baterías. De todas formas, la batería de los coches eléctricos no es una batería en concreto, como nosotros vemos una batería de un coche, que es un mamotreto de 15 kilos y redondo y cuadrado. Son muchas pequeñas baterías, como si hubiera como 5.000 pilas pequeñas por el del coche repartidas por todo el coche, sobre todo en el suelo, en la base del coche. Con lo cual, están interconectadas una con otras, pero no aparecen como un todo, sino como son separadas. Entonces, desde el punto de vista de la absorción del impacto, está bien porque están centralizadas, están muy en el centro del coche, con lo cual el impacto frontal o trasero no llega hasta la batería de manera normal, salvo que haya un accidente grandísimo. Y los estándares de explosión existen, evidentemente, pero están al nivel de cualquier vehículo que tenemos ahora actualmente, con lo cual, en ese sentido, no hay ningún problema por parte del usuario.
Uh-huh. Y una última cuestión, Carlos, y además la he vivido casi en mis carnes esta mañana, viniendo precisamente desde el Palacio de Ferias para la emisora, una vez que he terminado allí de hacer mi directo, y me encuentro a la altura, un poquito antes de llegar a la Plaza Manuel Azaña, entrando hacia la Avenida Andalucía, de los tres carriles que hay de entrada, justo en el del centro, coche con la intermitencia de emergencia puesta, y a unos 15-20 metros detrás de él, el triángulo de emergencia, es decir, avería sin duda alguna. Te puedes hacer una idea el peligro a las 2 de la tarde y el tráfico a esa hora esquivando triángulo de emergencia y coche. ¿Cómo se debe parar un vehículo con cierta seguridad ante una emergencia en una carretera y más en una calle de este tipo, que es una calle amplia, tres carriles y con un tráfico descomunal?
Sí, mira, si te sirve, voy a poner un ejemplo que me pasó a mí en el año 98, yendo a Madrid, voy con mi coche y detrás un remolque con un coche de carrera. Yo iba a competir en Jarama en una prueba. En el kilómetro 99 de la Nacional 4, es decir, la 4, a la altura de Madrid, dejo una recta gigante de estas de La Mancha. Bueno, pues delante de mí, yo iba detrás de un coche que, bueno, al final se demostró que se había quedado dormido, se fue a la derecha, se salió del arcén, pegó un golpe y una persona salió por el cristal de atrás y salió por la cuneta. Es decir, yo iba detrás de ese coche. Uh-huh. Bueno, me tuve que parar, evidentemente, porque, claro, vi un accidente, tenía que echar una mano porque había pasado aparte, porque es obligatorio por ley, entre otras cosas, ¿no? Yo paré el coche, lo primero que hice fue alejarme bastante del sitio que había del accidente. Fíjate que yo estaba por delante del accidente, sí. El coche bastante lejos, evidentemente, con el intermitente doble puesto y un triángulo alejado. Y me fui hacia atrás, es decir, a donde estaba el accidente realmente, y allí entre varios coches que empezamos a parar, fuimos organizando un poco, pues estábamos en una recta de una autovía en La Mancha, una autovía muy larga. Uh-huh. Lo primero que intenté fue organizar es que mandar a alguien de los que estaban intentando ir y decirle que se fuera a 500 metros. A 500 metros estamos hablando andar como poco 5 minutos. Claro. Estamos hablando. Y que se fuera a 500 metros y que se quedara allí de pie indicando con la mano a las personas que fueran bajando su velocidad. Y después de eso pusimos un triángulo a unos 200 metros del coche. Todo eso es poco para un accidente en cualquier sitio, porque lo mejor para un accidente es prevenir al que venga detrás con mucho tiempo de antelación, porque si lo ponemos a 15 metros del coche, como a ti te pasó, eso no sirve absolutamente para nada. Para nada. Se ve lo mismo, se ven al mismo tiempo el triángulo y el coche parado con los intermitentes y no sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es avisar antes, y para avisar antes, obviamente, hay que irse muchísimo antes. Y eso significa, para que un coche pueda avisarse 4 o 5 segundos, que viene a velocidad de 90 o 100 por hora, hay que andar mucho para que precisamente se cumpla esos segundos que dan la vida y que muchas veces son los que organizan estos atascos y estos golpes en cadena, porque se van amontonando coches, nadie se ha dado cuenta y al final, bueno, como cada uno tarda en reaccionar medio segundo, pues a medida que vayan llegando coches va sumando medio segundo, pues a partir del cuarto se van estampando uno con otro, ¿no? Y si encima hay un fallecido o hay un herido, pues todo se complica mucho más. Eso, sobre todo, fundamental, es señalarlo con mucha distancia de donde está el coche. Mucha distancia significa, insisto, como mínimo 40, 50 segundos andando. Fíjate, porque si alguien no es capaz de ver los metros que es cada cosa, por lo menos medio minuto o 50 segundos andando, ahí tendríamos que poner el triángulo.
Está claro. Muy bien, pues Carlos, mañana te escuchamos a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Motor, ¿de acuerdo?
Estupendo, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Vamos a la redacción de informativos, que ya está por aquí Andrés García, que quiere contarnos todo lo que es actualidad en Málaga y provincia a esta hora. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La Fiscalía de Málaga no aprecia indicio de delito y archiva la investigación sobre el procedimiento empleado en el nombramiento del director interino en el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga, puesto al que optó y finalmente obtuvo la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La investigación comenzó tras la denuncia de una aspirante a la plaza que entendía que el procedimiento utilizado por la Delegación de Educación de la Junta estaba al margen de la legalidad y fue porque concurría la hermana de Moreno. Ahora la Fiscalía confirma que el nombramiento se realizó cumpliendo lo establecido en la norma y entiende que Educación propuso a la hermana de Moreno, que quedó segunda en puntuación, valorando, según constan los informes, su idoneidad para el puesto, un procedimiento que el fiscal no entiende irregular al seguir el decreto y ser coherente con las exigencias de dar a la selección objetividad para asegurar la capacidad y el mérito. Y más asuntos, no abandonamos la página de tribunales porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Málaga están analizando la sentencia sobre el caso del Museo de las Gemas para tratar de recurrirla después de que el juzgado obliga al consistorio a indemnizar a la promotora Royal Collection con 1.800.000 euros en concepto de gastos. Además, la sentencia rechaza que el Ayuntamiento recupere los 5.600.000 euros que aportó al proyecto museístico en concepto de subvenciones. La única parte buena de esta sentencia judicial para el Ayuntamiento es que Arnatura pretendía conseguir una indemnización de 4.800.000 por daños y perjuicios, y eso lo ha rechazado el juzgado. Hoy el alcalde se ha referido a esta sentencia.
Lógicamente, este auto, esta sentencia, está siendo analizada en los servicios jurídicos para estudiar si ha lugar a recurso, y lógicamente en el plazo que tenemos sobre este particular, que son 15 días hábiles, pues se profundizará de los servicios jurídicos del Ayuntamiento para ver en ese sentido qué posturas adoptan.
Para contextualizar esta información, vamos a hacer un viaje en el tiempo. La historia de Arnatura se remonta a 2006, hace ya 14 años, cuando el Ayuntamiento de Málaga habló por primera vez de su interés por hacer un museo de joyas en algunos edificios de la antigua tabacalera. En 2007 se firmaba el acuerdo con Royal Collection y se decidía dar el nombre de Arnatura al museo. De hecho, en diciembre de aquel año, 2007, se organizó una presentación en Tabacalera, dando a conocer los detalles del proyecto. Incluso allí se pudieron ver algunas piezas. En 2008 comienzan las obras de reforma que asume el Ayuntamiento, que siempre se quedaría con la titularidad del inmueble. Se presupuestaron 20 millones de euros y al final el coste ascendió a 34 millones. El presupuesto se disparó y la obra se retrasó. El museo debía haber abierto aquel 2008, pero aparecieron problemas en la cimentación del edificio y además hubo continuos cambios en el proyecto. Y vamos a hablar precisamente de aperturas, en este caso una no apertura, ahora sí una apertura, y es que el Ministerio de Transportes y Movilidad ha dado luz verde a la puesta en servicio de los accesos al outlet de lujo del centro comercial Plaza Mayor, tras los trabajos de adecuación realizados, con los que se ha ampliado la calzada de la MA20 sentido Cádiz, pasa de 2 a 4 carriles y además se ha mejorado la urbanización interior del centro. Recordar que este outlet no pudo abrir sus puertas en octubre al no concedérsele la licencia, al no tener terminado los accesos que exigía el Ministerio, que eran fundamentales para no causar problemas graves de movilidad. Además, este era un paso sin el que el Ayuntamiento de Málaga no podía conceder a la promotora la licencia de primera ocupación. Ahora el outlet podrá comenzar su actividad comercial, aunque aún deben acabar el acceso desde la MA20, en este caso sentido Málaga. Y en solo unos días, las alarmas por el coronavirus han provocado que la facturación de los empresarios chinos en Málaga caiga un 20%. Es una de las consecuencias que ya se está notando en las cuentas de restaurantes y bazares chinos como consecuencia de esta situación de emergencia internacional por el virus surgido en el país asiático. Málaga cuenta con una comunidad china formada por más de 8.400 personas. Es la provincia andaluza con más ciudadanos chinos residentes. La presidenta de la Cámara para la Cooperación Hispano-China, la empresaria afincada en Málaga, Leticia Chen, cuenta en COPE el motivo por el cual los negocios chinos están perdiendo clientes.
La gente piensa que los chinos, que tienen todo coronavirus, yo quiero darle un mensaje de tranquilidad. En principio, la comunidad china de aquí no está en el sitio concreto, lo que es Wuhan. Y si hay alguna comunidad china que ya ha regresado para las vacaciones de Año Nuevo chino, si tiene algún síntoma, no se deja salir del país.
Leticia Chen además hace este llamamiento.
Hago llamamiento que todo el mundo que no tiene ninguna preocupación, que vaya a comprar o vaya a consumir en el restaurante, no hay ningún problema. Todo lo que está regentando no ha ido a China y está aquí y no tiene ninguna contaminación.
Vamos ahora con un dato que nos deja el día. El pasado mes de enero, las matriculaciones de vehículos vendidos a particulares cayeron un 20% en la provincia de Málaga en comparación con el mismo mes de 2019. En lo referente a vehículos industriales, y realizando la misma comparación, la caída es aún mayor, superando el 26%. En cuanto a los motores, la gasolina acapara ya el 54% de las ventas frente al 30% que acapara el diésel. Otros modos de propulsión, como el eléctrico, supone ya el 15% del mercado.
Estupendo. Gracias, Andrés. Toda esa información en nuestra web, la de COPE Málaga. Si quieres más sobre todo lo que nos acaba de contar Andrés García. Por cierto, nos dicen desde el ayuntamiento que ahora mismo hay aparcamiento libre en todos los parkings municipales. En cuanto al tiempo para mañana, nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados. No hay posibilidad de lluvia. Las temperaturas van a oscilar entre los 12 grados de mínima y los 23 de máxima. Y el viento va a soplar flojo del sureste. Esa es la predicción para mañana martes. Sabiendo cómo sé que ahora tú ya no estás. Y ahora sí que nos vamos. Llegan las noticias de España y el mundo y nosotros volvemos mañana. Recuerda que después de las noticias de España y el mundo abrimos las puertas en COPE Andalucía, La Tapadera, con Adolfo Arjona y toda la actualidad política de nuestra comunidad autónoma. Como digo, en buenas tardes Málaga, mañana a partir de las 4:30 volvemos a encontrarnos con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla Pedro González. Adiós.